Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Claves de esta jornada que termina. La primera, lo último, la muerte de un bombero en el incendio de Sierra Bermeja, en Málaga. Tenía 44 años, era de Almería, trabajaba en un retén que se ha visto sorprendido por un cambio de viento. La noche se presenta muy complicada en la zona, por eso el casi millar de vecinos desalojados no regresarán aún a sus casas. Una de estas vecinas es María Laura, que vive en una urbanización de Estepona.
Se nos despertaron a las 4 de la mañana y fue cuando salimos corriendo de la casa. Y a partir de las 3 de la tarde se reanimó todo el fuego y desde las 3 de la tarde estamos en la calle. Y nos acaba de notificar la policía que hasta mañana, media mañana, no hay forma de volver a la casa porque está todo muy mal.
Segunda clave, el gobierno dice que la falsa agresión homófoba de Madrid no puede ocultar la realidad de que están aumentando este tipo de delitos en España. Por eso, el ministro del Interior, Grande Marlaska, se niega a dimitir como le exige la oposición. Mañana le veremos junto a Pedro Sánchez en la reunión de la Comisión contra los Delitos de Odio. Ricardo Rodríguez.
La comisión echó a rodar en 2019 para hacer un seguimiento al plan de acción de lucha contra los delitos de odio, una guía impulsada a la postre para que las fuerzas de seguridad, asesoradas por expertos, combatiesen con medidas específicas agresiones xenófobas, ideológicas o de género. En su quinta cita desde su creación, Pedro Sánchez preside por primera vez un foro al que asisten Fernando Grande Marlaska, el secretario de Estado para la Seguridad, mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, la Fiscalía General y colectivos LGTBI. La pretensión es impulsar un paquete de iniciativas a aplicar en los dos próximos años ante la necesidad difundida por el Ejecutivo de frenar la escalada de agresiones homófobas.
Hoy mejoran los indicadores del coronavirus en España. Sumamos 71 muertos. Hablar de mejora con 71 muertos da un poco de... En fin, 10 menos que ayer. Cae la tasa de incidencia hasta los 141 casos por 100.000 habitantes y también la ocupación hospitalaria, tanto en UCIs como en planta. Y cuarta clave, última hora. La Policía Nacional ha detenido esta noche en Madrid al exgeneral venezolano Hugo Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, que estaba prófugo de la justicia. El año pasado, el gobierno aprobó su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas y tráfico de armas. Fue jefe de contrainteligencia militar con Chávez y Maduro. Washington le acusa de formar parte del llamado Clan de los Soles. Según la policía, vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, siempre protegido por personas de confianza. Hoy quiero hablarte de uno de los reyes más famosos de la historia, uno de los más cinematográficos, un rey de leyenda, el rey Arturo.
Tú, Urgens, me armarás. De caballero a caballero, te ofreceré misericordia.
En el nombre de Dios, San Miguel y San Jorge, te concedo el derecho a llevar armas y el poder de impartir justicia.
Es un deber que cumpliré.
Así era nombrado caballero en la película Excalibur. Bueno, pues fíjate, porque esta semana, expertos de la Universidad de Bristol han descifrado 7 páginas de un manuscrito de hace 700 años. Cuenta la historia del rey Arturo de Camelot y de Merlín. Sí, el mago. Las páginas no estaban escritas en orden cronológico, pero aún así han podido rescatarlas y leerlas todas. No ha sido sencillo. Para analizarlas han utilizado la tecnología de imágenes multiespectrales. ¿Esto qué es lo que es? Pues una técnica que permite obtener información adicional que nuestros ojos no detectan. Gracias a este método se ha descubierto que los textos se escribieron entre 1205 y 1275 y también que se hicieron al noreste de Francia gracias a un estudio lingüístico. En la reconstrucción ha trabajado la presidenta de la Sociedad Artúrica Internacional, un historiador medieval y un especialista en las historias de Merlín. Los tres han dicho que la historia comienza con una reunión entre el rey Arturo, el mago y otros caballeros antes de la batalla de Treves contra el rey Claudas. Los expertos consideran como histórico el descubrimiento, ya que serían los que dieron base a la leyenda del rey Arturo. Dicen que es una de las primeras referencias de literatura medieval. A partir de ahora, será fundamental en el estudio de este tipo de manuscritos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Está el patio revuelto, ¿eh?
Está muy revuelto.
Empezamos por una noticia.
Pues la trae prácticamente toda la prensa, yo la saco del País. El aeropuerto de Kabul reanuda los vuelos internacionales tras la retirada de las tropas de Estados Unidos. El gobierno talibán autoriza la salida de varias decenas de ciudadanos extranjeros, incluidos estadounidenses. Por fin volvemos a ver vuelos comerciales. Bueno, de momento, a ver qué dura.
¿Hasta dónde?
Ojalá dure.
En esta Linterna hemos hablado con Mikel Ayestarán, enviado especial de ABC, colaborador de esta casa, que está en Kabul. Ha conseguido entrar por la misma carretera desde Pakistán en la que ya años atrás mataron a Julio Fuentes y a otros periodistas italianos en una emboscada de los talibanes. Le pregunto, oye, ¿cómo está el país? Y dice, pues, sorprendentemente muy seguro. Y es que los que antes ponían las bombas, ahora son los que mandan. Me parece una definición perfecta.
Muy bueno, sí. La verdad que sí.
¿Una foto?
Pues una foto, mira, la cojo del periódico que ya, el periódico de Cataluña, que ya tenemos el avance de la portada de mañana. El pie de foto dice el triunfo del no, y en la foto podemos ver a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acompañada de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta segunda del gobierno, que están pues delante del humedal de la Ricarda. El tema es la anulación de los 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat. Y en la foto, pues se ven ahí delante de la Ricarda con la mirada perdida en el horizonte y pañuelo y cabellos al viento, agitados por el viento.
Casi igual que la de la portada de La Vanguardia, que nos acaba de llegar. Dice La Vanguardia, la vicepresidenta exhibe su discrepancia, muy importante, la discrepancia es total respecto a Nadia Calviño. La foto es muy curiosa. Más cosas.
Pues seguimos con la discrepancia, precisamente. Venga. Sí, porque la frase del día que he escogido va de eso y va de ella también, ¿no? En ausencia de Pablo Iglesias en el Ejecutivo, ahora tenemos a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anotándose todos los tantos que puede. Esto que antes hacía Iglesias. Uh-huh. El gobierno ha anulado la inversión para ampliar el Prat y a Díaz le ha faltado tiempo para viajar a Barcelona, como hemos visto en las fotos de estos periódicos, y atribuirse un triunfo frente a Pedro Sánchez. Escucha.
El presidente del gobierno, por tanto el gobierno, conocía de la discrepancia y, como siempre he hecho, he trabajado la discrepancia en silencio.
¿Qué te parece?
Como siempre he hecho hasta hoy.
Increíble, con esta, por lo menos, bueno, ¿no? Alucinante. Sí, esto lo hemos extraído de Televisión Española.
Luego ha sido muy simpático también. Dice en otro momento, dice Nadia Calviño, hay que trabajar en coordinación con las administraciones, coño, empezando por el Consejo de Ministros.
Sí, por la suya, ¿no? Por su administración. Vale. Sí, sí.
Un titu del mundo mundial.
Pues tenemos dos. Atención a mi alemán. El Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Bueno, la G no es así.
Más o menos.
Bueno,
vale. Allgemeine Zeitung cuenta que el que fuera futbolista del Bayern de Múnich, Jerome Boateng, el tema es serio, ¿sí?, ha sido condenado por lesiones a su expareja y madre de sus hijas gemelas a pagar una multa de 1,8 millones de euros. La agresión ocurrió en julio de 2018, fue durante unas vacaciones, con las crías también. Boateng golpeó a la que entonces era su esposa, le mordió en la cabeza, la tiró al suelo y la insultó violentamente.
¡Caramba!
Nos vamos a Francia, de Alemania a Francia. Le Parisien dice, homenaje nacional a Belmondo, dos puntos, un momento de gracia para la eternidad. Me ha encantado el titular.
Sí.
Cuenta que en el homenaje nacional a Jean-Paul Belmondo, breve e intenso en Los Inválidos, el homenaje, se volcaron por igual famosos y gente anónima.
Tú fíjate, le hacen el homenaje en Los Inválidos.
Sí.
O sea, al pie de la Torre Eiffel, los campos de Marte, sí, donde está enterrado Napoleón.
Precioso.
En esa escuela militar, es impresionante.
Uh-huh.
Un breve, algo que casi pasa desapercibido.
Pues en El Mundo, leo, un juzgado de Madrid abre diligencias previas contra el exministro de Sanidad, Salvador Illa, por las mascarillas defectuosas para los sanitarios. ¿Recuerdas? Al principio, sí, de la pandemia. La querella la puso la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Bueno, por lo menos algo se hace. O sea, han pasado cosas muy graves durante la pandemia y algunas han pasado como, bueno, pum, volaron, ¿no? ¿No? No ocurre nada, no hay consecuencias. Y por cierto, hoy, como ha venido informando la COPE durante todo el día, España ha dejado de estar en el nivel extremo al bajar la incidencia del coronavirus a 140 personas de cada 100.000. Así que, bueno, vamos avanzando.
Un confi, un chascarrillo.
Chascarrillo de hoy. Lo he visto. En el cierre digital, al contar que el exministro José Luis Ábalos se ha estrenado como contertulio en Cuatro, te digo que tenía cara como de papelón, pero bueno, ahí está.
Hombre, este... vamos a ver, la alegría de la huerta no sé nunca, ¿eh?
Pues se ha esforzado hoy, ¿eh? Hoy ha arrancado riéndose. Lo que pasa que, claro, luego pues hay cosas que le cortan la risa, ¿no? El cierre digital nos recuerda los posibles problemas judiciales de un hijo de Ábalos que está en paradero desconocido, dice, en una citación del juzgado de lo social número 8 de Valencia, y recuerda también que se cuestiona cómo este hijo ha conseguido ciertas adjudicaciones de una administración de lotería, y de también de algunos temas de ingeniería.
Continuará. Ahora, un pellizco, un tema de esos que dices, anda.
En Europa Press nos relatan cómo ha sido hoy el homenaje a los GEO que participaron en la evacuación en Kabul. Los policías del Grupo Especial de Operaciones, los GEO, han agradecido el aliento que recibieron de familiares, de instituciones y de la sociedad española. Y han reconocido, digo literal, la dureza emocional de la operación, que yo creo que no somos capaces de hacernos una idea, salvo que lo vivas, ¿no? Escuchamos cómo lo cuenta el agente José Antonio García Hernán.
Somos policías y hemos cumplido con nuestro deber, con nuestro país, España, y con ciudadanos que necesitaban nuestra ayuda. Nuestra profesión es así, llegar los primeros y salir los últimos.
Impresionante. Déjame... una cosa más de las portadas de mañana, en ABC publican, lo veo a tope, entrevista con José María Aznar en el 20 aniversario del ataque de las Torres Gemelas. Comillas, el 11S fue más que un atentado, era un acto de guerra. Interesante la entrevista, ¿eh? Habrá que verla bien colgada en las webs y demás.
Y en la segunda llevan una foto también que tiene su punto. Mira, Marlaska acorralado por alimentar la denuncia falsa. Y en la foto se le ve así, sentado, cabizbajo, como pensativo, ¿no?
Sí, no, el marrón que tiene es importante.
Ya ves. Y nos ha llegado también la portada del Mundo. Marlaska descarta la dimisión y culpa a la policía de su batacazo. Y leemos el destacado sobre...
Sí, claro.
Bueno, pues dice el Mundo que un exnovio de la falsa víctima alertó a la policía de que era aficionado al sadomasoquismo. Y más cosas que cuenta nuestro compañero Luis Fernando Durán. Interesante.
Terminamos, Maripau, con una conclusión. En un día muy complicado, una conclusión dividida en varios.
Sí, yo creo que hoy tú también has reflexionado en varios momentos sobre el tema y creo que toda reflexión es interesante y es necesaria, ¿no? El caso de la falsa denuncia del ataque homófobo, falso ataque homófobo en Madrid, es una muestra de la sociedad en la que vivimos, Ángel. La sociedad de lo inmediato, la sociedad en la que vale lo que te dicen que ha ocurrido sin que compruebe si ha ocurrido. Y creo que a este paso vamos a acabar contando las noticias antes de que ocurran, como sigamos así. Por otro lado, los políticos se han lanzado a una batalla por ser el primero en demostrar quién era el más políticamente correcto cuando lo que han sido todos es políticamente ridículos. Y por último... el ministro del Interior, Grande Marlaska, culpa a la policía por no haberle informado de las dudas que planteaba la denuncia, que lo acabamos de leer en El Mundo, ¿no? Esto ya de por sí es cuestionable, pero vamos a suponer que hubiera sido así. De nuevo, el ministro deja a los pies de los caballos a los cuerpos de seguridad del Estado del que él es responsable. Y además, una última pregunta, y ahí lo dejo. Cabe preguntarse por qué se adelantó a hacer declaraciones en lugar de mantener la prudencia, como hubiera sido aconsejado, hasta que la policía confirmara el caso y le confirmara todos los detalles.
El caso se confirma el miércoles por la tarde y el ministro el miércoles por la mañana siguió con su matraca, ¿eh? Es impresionante.
Sí, sí.
Por cierto, como hace un par de días, quiero recordar, ¿te acuerdas de la foto aquella en el desayuno de Nueva Economía de Casado entre Ayuso y Almeida?
Sí, que Casado y Almeida hablaban y Ayuso iba a lo suyo.
El lío del PP de Madrid. Mira el título de La Razón.
Fantástico. La Razón trae en portada que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, plantea un viaje a Estados Unidos durante la convención del Partido Popular, porque como el calendario no tiene días, pues tiene que coincidir. Ahora dicen que, bueno, que a lo mejor está adelantando la vuelta para poder asistir a la sesión de clausura. Bueno, muy fuerte, la verdad. Tú pensabas que la cosa de Madrid va a estar tranquila, pero no, porque Almeida, que había dado, parecía un paso atrás, pues ahora Casado contra todo pronóstico, porque Casado es quien...
Es el gran padrino de...
Claro, a Díaz Ayuso, porque son eternos amigos, le dice a Almeida que no, que adelante. Entonces Almeida piensa en presentarse también a la elección para liderar el partido de Madrid.
Curioso.
Y Ayuso dice que ella se presentará igualmente, se presente o no Almeida.
Es curioso, porque los periodistas clamamos siempre por la democracia interna y la pluralidad de los partidos, y cuando se presentan le metemos el dedito hasta el fondo como diciendo qué poca disciplina, qué tal, o no.
Bueno, yo no digo poca disciplina, bueno, pero creo que se está poniendo interesante la batalla
seguro.
En Madrid.
Maripau Domínguez, gracias.
Buenas noches, hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
78.515, 7, 8, 5, 1, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19, 0, 1, 9.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a arrancar con una duda. Empezamos la temporada con energías renovadas y suena Radio Veterana. Fíjate, lo dice hasta el grupo Risa. Las presentaciones de Carlos Herrera evocan a cierto maestro de la radio. Escucha.
Gracias a la palabra de la radio, gracias al espíritu de hombres y mujeres que transmiten a través de las ondas hercianas.
Sonido Onda Media.
Esta pequeña sitcom de cada día. Como decía el maestro Luis Olmo, a todos los que ahora mismo están en las carreteras.
Buenos días, España. Les habla Luis Olmo.
Hombre, Luis
maestro.
Querido maestro, vas aprendiendo, Carlos.
¿Eh? Ha aparecido el maestro.
Clavado.
Ha aparecido, claro. Os vais arriba, os ponéis románticos, nos ponemos poéticos. Bueno, o también nos pasamos de crueles realistas, ¿eh? Por favor, Expósito, advierta a nuestros colaboradores, es el caso de Antonio Arraez, que la gente no está para que le subrayemos ciertas noticias. Escucha lo que hemos dicho hoy a las 7:00 PM.
Tiempo de análisis esta noche con Antonio Arraez y con Maite Alcaraz. Antonio propone...
Buenas tardes, siento estropearles la tarde. 152 euros por megavatio hora pagaremos mañana por la electricidad.
¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda!
Siento estropearles la tarde.
¡Haga el favor de dejarme en paz!
152 euros.
¡Háblala! ¡Déjeme en paz!
Claro, es que Antonio. No,
bueno.
Claro, no puede ser. Cabrea a la gente. Aunque, bueno. Si es que hay noticias con las que es necesario, es verdad, ponerse serios, ¿eh? Y ahora sí que me voy a poner serios porque me ha parecido una historia, un reportaje que sabía que iba a ser bueno, pero es que ha sido apasionante. Hoy en nuestro tema del día hemos hablado de la vuelta al cole, y fíjate, que parece el de todos los años. Pues no, quiero detenerme en una historia, la de aquellos profesores que con el recorte de personal han perdido su trabajo, tanto que hablábamos del tema escolar.
No, claro, recorte de personal tras la ampliación por las medidas del año pasado, claro.
Eso es, y es el caso de Mamen.
Dejé un trabajo que yo tenía fijo, en el que llevaba 7 años, en una escuela infantil, para irme a trabajar a la pública, ya que al bajar de 25 a 20 niños, pues se contrataron a muchos más profes y, bueno, pues no quise desaprovechar la oportunidad. Pero, claro, ese contrato tenía fecha de caducidad. Al volver a la ratio anterior, a los 25 alumnos por aula, pues hacen falta menos profes.
Te digo yo que más allá del tema de sanidad, el hecho de que haya pocos alumnos también es bueno para que los alumnos aprendan más, ¿eh?
O sea que... Sí, seguramente. Es que es muy complicado. Por otra parte, si antes había 4 aulas, sí. Y tenía que haber 4 profesores, lógicamente. Si ahora hay 3, porque la distancia disminuye, claro.
Es que yo te digo, bueno, nosotros éramos 45 en clase y luego, claro, así salía algún bala.
Como tú.
Pero bueno. Y también hemos estado muy pendientes del incendio de Málaga, el fuego que está arrasando la Sierra de Estepona y ha obligado a desalojar a casi 1,000 vecinos. También, por desgracia, hay un fallecido y además ha sido uno de los bomberos que estaban intentando extinguirlo. Minutos antes de que esto se supiera, se pasaba por esta linterna Manuel Marjolero.
Marmolejo, creo.
Marmolejo, lo he escrito mal. Presidente del Consorcio de Bomberos de Málaga. Él nos contaba que la cosa ya se notaba que se estaba complicando.
La situación es complicada, no se puede volver a las casas. Hay más de 600 personas desalojadas. El fuego se nos ha vuelto a revivir. Las condiciones meteorológicas no acompañan para nada. Pero claro, la noche ya a los helicópteros, los medios aéreos ya han regresado a las bases y mañana hasta las 8:15 de la mañana no vuelven otra vez a actuar, ¿no? Entonces va a ser una noche bastante, bastante complicada.
Fíjate, lo impresionante es que según nos estaba contando eso, se estaba produciendo la muerte del compañero.
No, tremendo, tremendo.
Porque y luego ya veremos. Si ha salido como 20 minutos después, pues calcula, sí. ¿No? Qué horror.
Ya veremos porque hay muchos incendios últimamente y, como siempre, demasiados provocados. Pero bueno, por otro lado, cambiando de tercio, me gustaría pedir perdón públicamente. Expósito.
¿Qué ha pasado?
Fuera música, Antonio. Ayer me equivoqué con la fecha de nuevo. Tú no te diste cuenta.
No me lo creo.
No te diste cuenta.
No me lo puedo creer que tú te equivoques con una fecha, con un número, con un dato. Es increíble.
Claro, entró Juanma Castaño y yo dije, ya he disimulado, no te diste cuenta, pero vamos a escuchar cómo sonó. Vamos a hablar del otro Caribe, al que cantaban Danza Invisible hace ahora 23 septiembre.
¿Qué dice usted?
23 septiembre.
Reina.
Era 33.
Los siete mares.
Pero no dijiste nada, yo tiré villa.
Yo qué sé, claro, yo no me puedo acordar cuándo cantaba esto.
Claro, no dije que era del año 88, y eso fue lo que me salvó.
Hace 23 años, yo creo que eran 33.
Claro,
muy
claro,
bien.
Claro.
Es todo el periodismo y exacto, periodismo de datos que dicen los americanos,
sí.
Está muy bien, ¿no? Es tu especialidad. Lo sabemos.
Como dice
todos.
Maripau Domínguez, yo compro mucho las cosas.
Joder, macho, qué pena.
En el mundo del periodismo. Bueno, en fin, es lo que hay. De todas formas, llegados aquí, me gustaría hablar también con Recursos Humanos de la cadena COPE. Si me están escuchando.
Yo también.
Sí.
Sí.
¿Por diferentes motivos o por el mismo? Te digo porque...
No, por otros motivos. Tengo muchos.
Ah, vale. Te digo porque mucha mascarilla y mucha distancia, pero ojo, que el de deportes baila con el técnico. Esto no es normal.
Sí.
A los hechos me remito.
Deportes en la linterna, Charly Sea, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Quieres dejar de bailar con Antonio Mora?
No, es aquel el que me provoca.
Pues allí,
Que me gusta mucho la nueva sintonía con el silbato y
me
todo
estás
eso.
Estás asustando.
No permitiré que nadie te arrincone.
Ahí está.
Qué bonito.
Vuelve,
sí, además, mirar, estaban haciendo ese pasito cuando ella salta.
Sí.
Sí, era Antonio Mora el que saltaba sobre Charly Sea.
Rata inmunda.
Le ha subido así, le ha puesto en horizontal, como si fuera una T.
No
ha sido
veo.
Precioso.
No lo veo, sí, ¿eh? Sí. Antonio no le veo yo con cintura como la chica de la...
Que lo ha hecho. Luego, es verdad que luego ha muerto aplastado Charly Sea, pero el instante ha sido muy bonito.
Ha empezado Dirty Dancing y ha acabado la masa.
Pues sí,
es lo que ha cambiado de película. Bueno, de todas formas, por cierto, no voy a decir hoy fechas ni nada para no meter la pata.
No, sí, dilas.
Bueno, voy a decirlo. Hoy cumple 69 años porque nació en el 52, echa cuentas. ¿Está bien? ¿Lo he hecho bien?
No sé.
Bueno, pues mientras llegan los del partidazo, tengo que contarte que te dejo con Eurythmics.
Que te has perdido, vamos.
Sí, no, pero que tengo que dejarte con Eurythmics porque uno de sus fundadores, Dave Stewart, como te digo, cumple 67 tacos.
¿Cómo?
69.
¿Cuántos años? Mal. Vamos a ver, espera un momento. Nació en el 52 y cumple 67.
Pero que lo tengo escrito yo ahí, 69. No sé por qué.
¿Pero cuántos cumple?
69.
Qué pena de.
Cantamos para bingo.
Tienes un problema, tío. No es dislexia, es directamente...
No, inutilidad.
Inútil, sí.
Inutilidad.
No quería decirlo yo así, pero...
¿Quién le enseñó a hablar así?
¿Sí?
¿Algún marinero del bar mete y saca de Panamá City o es que es su día de escapada y ha vaciado la bodega? Vaya a vender sus neuras a otra parte. Aquí ya estamos servidos.
Eso está dedicado a ti.
Ya sabía. Esta la habrás bailado tú, ¿no?
Sí. Además, muy bien.
Le pega a Juanma Castaño, fíjate lo que te digo.
Eres un bocas, que lo sepas. Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué nos traes, amigo?
Pues todo lo que ha pasado en este jueves, que son muchas cosas, porque ha presentado Laporta a Luke de Jong, el último fichaje del Barça de cara a la temporada, y ha hablado de la situación económica después de haberse desprendido de varios jugadores, entre ellos Messi y Griezmann. Uh-huh. Se gastaba el 110% del presupuesto el Barça en sueldos, y después de estas decisiones se gasta el 80%. Y dice que quieren llegar a gastarse el 70%, y eso permitirá que el Barça fiche con normalidad en los próximos mercados. Vamos a hablar de todo esto, de la vuelta de la Liga, que este fin de semana tiene como gran noticia que habrá fútbol en el Bernabéu. Parece increíble, si pasas por al lado, que ahí puede haber fútbol. Bueno, pues sí, va a haber fútbol. El domingo a las 9 de la noche, Real Madrid-Celta. Y Cristiano Ronaldo, protagonista también este fin de semana, porque va a debutar y volver a jugar con la camiseta del United. Frente al Newcastle. Vamos a estar ahí en Inglaterra para contarlo. Y vamos a tener a Carlos Soler, que es el jugador de moda, después de lo bien que lo ha hecho con la selección española y del arranque del Valencia. Carlos Soler en directo aquí en el partidazo.
Qué bien, hay de todo. El debut de Cristiano es un temazo, ¿eh?
Sí, va a ser
apasionante verlo.
Sí, sí. Y además vamos a contar cómo se desbarató el fichaje por el City, que estaba avanzado y todo eso. Va a estar interesante. Lo va a contar Guillem Balagué desde Londres.
Pues te escucho en 3 minutos, Juanma.
Gracias, hasta ahora.
Adiós.
La linterna.